COPE Zaragoza.
Estar informado.
Con motivo de la llegada del visitante número 100.000 a Mobility City, hoy hemos realizado un programa especial desde el antiguo pabellón puente de la Expo 2008. 15 años después de aquel gran acontecimiento mundial, este espacio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid ha vuelto a abrir sus puertas de la mano de la Fundación Ibercaja. Navad, buenas tardes.
Buenas tardes. Un espacio que se ha convertido en un referente de la movilidad sostenible del futuro. El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, se mostraba orgulloso ante los micrófonos de COPE de haber devuelto a la ciudad esta joya arquitectónica.
Nos sentimos orgullosos y contentos de haber devuelto a la ciudad esta joya arquitectónica que pudimos disfrutar de ella en el año 2008. Y que luego posteriormente pues hemos vivido muchas cosas, ¿no?
El proyecto Mobility City busca convertirse en un espacio de debate y encuentro del sector de la movilidad donde se dé respuesta y se resuelvan las dudas sobre todo lo relacionado con su futuro. Jaime Armengol es el responsable de actividades de Mobility City.
Y estos tres elementos, tecnología, sociedad, regulación, están unidos y aquí intentan estar representados precisamente para que esas dudas que existen, qué coche me compro, cómo me desplazo, cómo voy de manera más eficiente o más rápida de un punto a otro, se puedan ayudar a resolver.
En los tres meses que el proyecto Mobility City lleva instalado en el pabellón puente, ya ha acogido más de 200 eventos y exposiciones.
En materia de movilidad sostenible, hay varios objetivos que deben cumplirse en los próximos años. Entre ellos, reducir la polución un 32% en el año 2030, contar con 5 millones de vehículos eléctricos en ese mismo año o alcanzar la neutralidad climática en 2050. ¿Vamos por buen camino para conseguir todo ello? Bueno, pues de todo ello hemos hablado también hoy en nuestra tertulia de mujeres en COPE más Zaragoza, precisamente desde Mobility City.
La descarbonización es el gran objetivo de la movilidad, pero no todos los sectores lo tienen igual de sencillo. En el transporte de viajeros, la directora general de Ágreda, Cristina Luque, afirma que los autobuses eléctricos no son a día de hoy viables para realizar viajes de largo recorrido. Desde Ágreda se apuesta por el hidrógeno.
Cada energía va a tener su lugar. No es lo mismo utilizar la energía eléctrica, que puede ser a lo mejor muy útil en el transporte urbano, pero nos encontramos con problemas de autonomía, de carga, de infraestructura, y estas no existen, lógicamente, en un transporte a lo mejor suburbano o de largo recorrido. Nosotros, por ejemplo, en el medio-largo recorrido apostamos, por ejemplo, por el hidrógeno.
En cuanto al vehículo particular, los usuarios siguen teniendo muchas dudas a la hora de comprar un coche híbrido o eléctrico. La industria se está preparando para la nueva movilidad, pero los clientes necesitan más bonificaciones fiscales y sobre todo puntos de recarga en la calle, y es que el 80% de los vehículos no duermen en garajes. La jefa de marketing de BMW Goya Automoción es Mónica Manero.
El cliente viene con muchísimas dudas. Todavía hay mucha reticencia a comprar un vehículo eléctrico, incluso un híbrido. Para llegar a lo del 2035, sí, las marcas están preparadas, pero lo que son las infraestructuras, lo que es toda la carga pública y el tema del fiscal, no estamos. Tiene que haber unas medidas fiscales beneficiosas para el cliente y, por supuesto, muchísimos más cargadores públicos.
Y los fabricantes de vehículos deben ser también sostenibles en sus procesos. La responsable de comunicación de Stellantis, Isabel Poblaciones, afirma que el consumo de energía de la planta de Figueruelas procederá en un 80% de energía renovable el año que viene.
Esto yo lo comparo a cualquier nueva tecnología, cuando teníamos que elegir entre un vídeo VHS o un vídeo beta, ¿sabes? Nosotros lo que apostamos es no solo obviamente por el vehículo eléctrico, y a futuro solo vamos a poder comprar el eléctrico. Con lo cual este debate en 5 años va a estar olvidado. Realmente no es solo conducir un vehículo eléctrico, sino que los procesos, las fábricas que producen esos vehículos sean sostenibles.
España tiene actualmente una de las flotas de vehículos más envejecidas de Europa. El 63% de los coches tienen más de 10 años.
Hablando del sector de la automoción, el Gobierno de Aragón ha transmitido esta mañana un mensaje de tranquilidad ante las presiones que al parecer estaría ejerciendo el Gobierno de Francia a los responsables de la empresa Stellantis para que el nuevo modelo eléctrico del Peugeot 208 se fabrique en el país vecino.
Según la consejera de Economía, Marta Gastón, es la primera vez que se producen presiones de este tipo. El Gobierno confía en que todas las decisiones que se tomen en el futuro sigan siendo desde un punto de vista económico y empresarial, como se ha hecho hasta ahora.
Es la primera vez en todos estos años, no solamente en el Gobierno, sino desde la existencia de la planta automovilística, en la cual parece que se pretendan presiones políticas para competir acerca de modelos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Llegan las jornadas Crafter a Volkswagen Plaza. 15 unidades en stock con entrega inmediata desde 26.459 euros masiva. Descubre tu nuevo compañero de trabajo solo el 21 y 22 de junio en horario especial de 11 a 21 horas. Más info en volkswagenzaragoza.com/jornadascrafter.
¿A qué suena Zaragoza al atardecer? Suena a rock, a folk latino, a electrónica. Vuelve música al raso con 15 conciertos de acceso libre. Vive la experiencia del 18 de mayo al 15 de junio en el Jardín de Invierno y en la Plaza San Bruno. Patrocina Ámbar e Ibercaja. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Te contamos también que el Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido hoy un pleno especial, el pleno de despedida de la actual corporación. A partir del sábado tomarán posesión los miembros de una nueva, sus nuevos concejales. Algunos repiten, otros se van, otros han cambiado de partido, a otros los veremos, por ejemplo, como diputados en las Cortes, pero todos han tenido palabras de agradecimiento hacia los funcionarios y los compañeros de viaje, así como también los de oposición. Pilar López Isla, buenas tardes.
Buenas tardes. Un pleno de despedida para el alcalde y para 18 concejales, concretamente 16 de ellos abandonarán la vida municipal. Desde la bancada del PP y de los ex de Ciudadanos ha habido palabras de agradecimiento a Jorge Azcón, que se va, como Víctor Serrano, que se queda en las filas del PP en el consistorio.
Ha conseguido algo que era muy difícil, y es que un gobierno en coalición, un gobierno que además era en minoría, haya sido un ejemplo de estabilidad.
Y también para palabras para la que entra Natalia Chueca. Escuchamos a Carmen Herrarte, que se va con Jorge Azcón a las Cortes.
Me siento tremendamente representada en ella como mujer profesional del siglo XXI. Es una mujer fuerte y valiente, porque lo propio de una mujer es ser fuerte y valiente. Es una gran profesional, es una gran profesional que ha salido adelante completamente sola, con su propio esfuerzo.
De izquierda a derecha hay concejales que abandonan la política municipal, como Fernando Rivares de Podemos, que sale al no conseguir sacar ni un concejal, o Alberto Cubero de Zaragoza en Común, que ha dicho que se va para reconstruir su partido, el Partido Comunista.
Deciros que no retiro ninguna de mis palabras, pero os pido disculpas. No es nada personal, solo es política, es odio de clase, nada más ni menos, pero tenéis mi respeto y mi cariño.
Que seáis quienes os quedáis gobernando y en la oposición, dos cosas. Una, dialogantes, no siempre lo habéis, hemos sido. Y otra, valientes, no siempre lo habéis, hemos sido. Recordad, por favor, que servís al pueblo.
También se van otros, como García Vinuesa del PSOE o Patricia Cabero del PP, ella después de 12 años en la política municipal.
He tenido el honor de hacer cosas que jamás hubiera pensado, oficiar bodas, participar en cabalgatas, pregones, procesiones, inauguraciones, conciertos, eventos deportivos. Han sido un honor.
Vuelvo a vuestro lado, al lado de los funcionarios, a seguir trabajando durante unos cuantos años, porque si hay algo que vale, es Zaragoza.
2:28, a esta hora regresamos a la Edad Media. Y es que vuelve el Mercado de las Tres Culturas, una de las citas culturales más esperadas por los zaragozanos. Todo el entorno de la Plaza del Pilar, la del Aseo y el Balcón de San Lázaro se van a convertir desde el viernes y al domingo en un poblado medieval con lo más representativo de la cultura cristiana, musulmana y judía. Mercado que cumple 20 años y que lo va a celebrar Pilar con premios.
En el mercado encontraremos 149 puestos de alimentación y artesanía y más de 200 actividades, música, danza, recreaciones de batallas y, por supuesto, talleres y juegos. Una parte importante de este mercado es la difusión cultural e histórica, por eso veremos de nuevo máquinas, armaduras o aperos de la época, la recreación también de una aldea medieval en la plaza trasera de la Lonja, y se han organizado visitas guiadas. Sara Fernández es la consejera de Cultura.
Destacar también que habrá visitas guiadas tanto a la judería como a la morería, con las asociaciones Sefaraz Aragón y Argelinos en Aragón, que son los encargados de esas visitas guiadas. Habrá que reservar previamente las invitaciones en el puesto de información, y bueno, hasta que se agoten. Y también, muy importante, más de 50 talleres participativos y demostrativos con artesanos que estarán repartidos por todo el mercado.
Esa taquilla estará en la Plaza San Bruno y abrirá el mismo viernes cuando se inaugure el mercado a las 11:30. El público infantil también es una parte importante y por eso tendrán de nuevo los ponis ecológicos, la noria, actuaciones teatrales y actividades de todo tipo. Para celebrar su 20 aniversario, el Mercado de las Tres Culturas ha organizado sorteos y premios, desde una cena en el mercado, un viaje en noria o joyería.
Bueno, pues así llegamos a las 2:30, seguimos en el mediodía. Déjame que te cuente antes que tenemos 28 grados de temperatura ya en el Paseo de Sagasta. Hoy la previsión dice que alcanzaremos los 30 de máxima en la capital, donde los cielos están poco nubosos o despejados. Sigue la información con Pilar García Muñiz.